Pues lo dicho, estamos en Hoy en Madrid y abrimos ya las puertas de nuestra tertulia. Lo vamos a hacer como se debe hacer, saludando educadamente a nuestros tertulianos. Antonio Martín Bomón, macho alfa del Semanal Digital, buenos días, bueno, bienvenido.
Prefiero ser un militante de base,
macho alfa. No, perdona, tú eres el macho alfa, esto está muy de moda, lo del macho alfa.
Sí, sí.
Bienvenido a la tertulia, Charo Zarzalejos, hembra alfa de Vasco Press.
Nada, yo como Antonio, nada, base.
¿Cómo puede ser?
Que sí.
A ver, Jaime González.
Este no es macho.
Es que tenemos... No, y tenemos a Villito. Macho beta de la ABC, en este caso.
Yo soy otra clase de monos, son los bonobos.
¿Tú crees qué?
Los bonobos se llaman.
¿Qué es eso?
Que son los que le intentan quitar el liderazgo al macho alfa, pero no porque tenga mucho liderato, sino porque buscan asociaciones con el resto
pero
de la manada.
Fíjate, Jaime, ¿Qué cosa tan complicada,
Jaime? Jaime, fíjate si tú has visto pasar directores por el ABC.
Bueno.
Tú estás allí, ellos pasan.
Exacto. Es el que permanece.
Siempre. Es el, claro. En una institución, el día que Jaime no esté en ABC.
Por cinco llevo.
Te has fundido ya cinco directores, ¿no?
No. Con todos he tenido muy buena relación. Con los cinco.
Bueno, con el último, con el que mejor. Eso siempre pasa, Jaime.
El último siempre es el mejor.
Es
como ayer Montoro. La maldad que le dijo a Pedro Sánchez fue terrible. Nada más empezar su discurso. Es el quinto portavoz del PSOE con el que debato los presupuestos.
Sí. Bueno, estuvo muy entretenido ayer lo de los presupuestos.
Claro.
¿Eh?
Pero es que tiene razón.
Pero tremendo, ¿no?
Ayer fenomenal lo de el debate que tuvieron Pedro Sánchez y Montoro. Bueno, se atizaron de lo limpio.
Sí.
Hombre, claro, para eso estaban.
Bueno, dándose con rato,
con Madrid.
En fin,
lo de menos los presupuestos, como
estuvo
siempre.
Bien. Bueno, vamos a hablar, hoy tenemos un capítulo de corrupción, corruptelas.
Ay,
bueno, que esto es una cosa fantástica. Tenemos que hablar de Teresa Romero, ya para decir que esto está prácticamente finiquitado. ¿Y alguna otra cosilla más, Carlos?
Sí, bueno, pues de todo es un poco. Teresa Romero, que ha pasado de ser la primera mujer que se contagió de ébola fuera de África a ser la primera que en Europa se ha curado de esta enfermedad. A esto pone de relieve las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema sanitario, y de todo quedan secuelas, las de Teresa y las políticas que habrá que resolver allá donde corresponda. Corruptelas e imputaciones varias. Vamos rápido porque hay muchas. Ángel Acebes, imputado por el juez por haber supuestamente autorizado la compra de acciones con dinero de la Caja B, también la supuesta Caja B del Partido Popular. Jordi Pujol, un juez de Liechtenstein que está investigando al expresidente de la Generalitat por un delito de blanqueo de capitales, ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes y causas. Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que hoy tienen que pagar sus fianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahí va un poco la actualidad. Esta mañana, si quieres... doy los canales de comunicación.
Venga.
Tenemos un número de teléfono 910-30-63, un email @hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, Hoy en Madrid Mañana, y también en Twitter, donde somos @hoyenmadrid. Ahí les esperamos.
Gracias, Carlos.
De nada.
Bueno, pues tenemos que empezar por la buena noticia, esa buena noticia que ayer anunciaba el doctor Arribas de esta manera.
El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, pues con estas palabras, Teresa Romero estaba oficialmente curada del virus del ébola. Han sido 22 días trepidantes, donde hemos pasado mucho miedo, donde hemos pasado incertidumbre, donde hemos hecho todos un máster en medicina tropical, y a partir de ahora, bueno, pues hay que hacer frente a las secuelas. Teresa va a tener que hacer frente a las suyas, y la política va a tener que hacer frente también a otras, porque a partir de este momento, ya llevamos unos días en los
que amagan.
Exactamente, pero a partir de este momento vamos a asistir a un cruce de acusaciones, pero en este país somos mucho de esto. En vez de felicitarnos por lo bien que han salido las cosas, somos mucho de buscar siempre el lado negativo, ¿no?
Hombre, yo creo que hoy es el día de estar feliz, es decir, de alegrarse porque ha salvado la vida una persona que había dado su vida por los demás generosamente, como es Teresa Romero, y que se ha curado, además de una enfermedad tan sumamente grave como es el ébola. Y estar feliz también porque somos el país de Europa, el primer país de Europa que vence al ébola. lo que demuestra evidentemente que tenemos una importante sanidad pública. Sanidad pública que en los primeros momentos muchas voces pusieron en alerta, probablemente también por intereses políticos, de desgaste político, crearon un alarmismo en España con el ébola, como si nos fuéramos a contagiar de ébola todos en un momento. Bueno, pues se ha demostrado que Teresa Romero se ha curado y que además ahora mismo no hay otros nuevos casos de ébola, por tanto parece ser que se ha detenido también esa infección, esa pandemia que nos anunciaron muchos, ¿no? Dicho esto, evidentemente ahora llega también el momento de todos hacer autocrítica a los medios de comunicación, de por qué creamos esa alarma que asustó tantísimo a la gente. Autocrítica los políticos, porque evidentemente en un primer momento esa alarma también a algunos políticos, como desde el Ministerio de Sanidad, Ana Mato, la causaron con su falta de comunicación. Y después también desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo incluso grosero e impertinente con una persona que se ha demostrado que es un héroe. Y ahora pues cada uno debe de pagar sus consecuencias, ¿no?
Bueno, pues yo me sumo a lo que acaban de decir, Antonio. Es decir, yo creo que hoy es el día para poner en valor, primero, a la persona que ha estado durante 2 semanas intentando combatir a un virus, que es un virus letal, a Teresa, y luego a los 4 médicos. Y como tengo aquí delante la portada de ABC, yo le rindo mi particular homenaje a Marta Arzuaga, a Fernando de la Calle, a Marta Mora y a José Ramón Arribas, que son los facultativos que atendieron directamente mientras ella ha estado ingresada a Teresa. Y eso demuestra efectivamente que somos un gran país y que en materia de sanidad le damos sopas con ondas a cualquiera. Me parece que esto hay que subrayarlo. No se trata de sacar pecho. Pero mientras en Estados Unidos han muerto gente que estaba naturalmente infectada por el virus, en España también han muerto, pero hemos salvado a una compatriota y lo han salvado los médicos, evidentemente. Por tanto, mucho orgullo. Pero eso no empece para que hagamos, yo creo, que a partir de ahora un análisis muy riguroso y hagamos balance de lo ocurrido en esta crisis sanitaria. Y en esta crisis sanitaria ha habido 2 cuestiones que a mí me parecen incuestionables. Para que nadie me acuse de arrimar el agua a mi particular molino, es decir, primero voy a empezar por decir que el gobierno ha tenido una actitud en un primer momento dubitativa, que ha creado incertidumbres, que ha generado miedo, bueno, que fue un auténtico caos aquella rueda de prensa. Y que a partir de un determinado momento las cosas se empezaron a hacer bien, muy bien. Eso desde el punto de vista de la gestión política de la crisis sanitaria. Pero luego también hay un elemento que es el intento de algunos pescadores de echar la caña en el río revuelto para cobrarse la pieza. La pieza, naturalmente, de los responsables políticos del Partido Popular a sus distintas escalas. Aquí entra de lleno la figura de Ana Mato, que habrá que someterla a balance, y entra de lleno la figura del consejero de la Comunidad de Madrid, que no hay que someterle mucho a balance porque yo creo que ya está balanceado. A mí me parece que ya es un hombre que sobra en esta historia. Si al final lo que tenemos que hacer es exhibir un legítimo orgullo por lo que ha ocurrido, yo creo que podemos estar orgullosos de Teresa, de los médicos, del equipo que a última hora lideró toda la gestión de la crisis, pero no podemos estar orgullosos en ningún caso del consejero de la Comunidad de Madrid. Y ya tampoco hay que esperar mucho. Quiero decir que eso es una cuestión evidente. Eso es una cuestión que se debería haber dilucidado en el primer momento que acusó a la paciente de estar mintiendo. Por tanto, ahora mucho sosiego, mucha reflexión y hacer balance. Pero como me temo que aquí va a haber lo de siempre, ¿no? Mucho intento de politizar la cuestión, yo pediría cautela y un poquito de prudencia.
De politizar, Jaime y Charo, que me queda por escuchar a Charo, de politizar y de judicializar el tema también, ¿eh? El marido de Teresa ya ha dicho que va a empezar a pedir responsabilidades.
Seguro que va a haber.
Y desde el sindicato de enfermería ya están reclamando responsabilidades judiciales.
Sí. Va a haber una ofensiva, entre comillas, judicial, ya han dicho contra el consejero, si pueden también contra Namato, los enfermeros, etcétera. Bueno, yo creo que primero, no tendríamos que sacar pecho. Cualquier otro país del mundo en el que se produce el primer contagio y es el primero que es capaz de curar a una persona infectada, yo estoy segura que cualquier país del mundo sacaría pecho. Y yo lo saco, porque me parece que ha sido un auténtico éxito. Primero, la fortaleza de esta mujer psíquica para soportar 15 días rodeada de gente vestida como astronauta, yo creo que es una experiencia durísima, pero se ha salvado. Unos médicos realmente ejemplares, excepcionalmente preparados. Y luego, lo que han dicho mis compañeros, efectivamente habrá que analizar la parte política de la cuestión. Pero, claro, me gustaría lo que nunca suele ocurrir, que fuera de una manera civilizada, reflexiva, en el que pensaran las partes que se sienten más directamente afectadas y que pensaran naturalmente los propios responsables políticos. Pero vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. Yo hoy por hoy me quedo con la satisfacción de saber que esta mujer está curada y que los médicos de la sanidad pública han hecho una labor increíble y que pese a los recortes, todo lo que queráis, la medicina pública española está a la bandera de por lo menos de la europea. De eso estoy absolutamente convencida.
Bueno, ahora se hablará muchísimo de protocolos, del protocolo médico, del protocolo de la gestión de la crisis. Bueno, no sabemos si hay un protocolo establecido
es que
para...
Yo no sé, debe haber 50.000.
No sabemos. Esto es un lío impresionante. Iremos avanzando en esto seguramente en los próximos días, porque esto no va a quedar
aquí, como decimos.
Vamos a escuchar absolutamente de todo. Por cierto, dentro de un ratito nos va a acompañar el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Congreso, que también tendrá algo que decir sobre esto. Bueno, pasamos capítulo ébola y nos vamos al capítulo corrupciones, corruptelas y similares, que viene encabezado por esa noticia que a muchos les ha sorprendido, de la imputación de Ángela Cebes en el asunto Blesa, porque el juez Ruz considera que mientras fue secretario general del Partido Popular, Ángela Cebes podría haber dado el visto bueno a la compra de las acciones de un medio de comunicación, de Libertad Digital, acciones que después se habrían vendido, se habrían comprado con dinero presuntamente B, y luego se habrían vendido y ese dinero hubiera ido a parar no se sabe dónde, a qué bolsillos. No dice en ningún momento el juez Ruz que haya ido a parar a los bolsillos de Ángela Cebes.
No, es verdad.
Pero no se sabe dónde ha podido ir a parar. Estamos hablando, por lo tanto, de un dinero presuntamente ilegal, que se utiliza para una compra que no sabemos si es legal o no es legal, que luego se vende, tampoco sabemos si de forma legal o no ilegal, y que ha ido a unos bolsillos, desde luego, de forma irregular.
Bueno, fin, esto... yo ahí voy a decir dos cosas. Primero, que entre mis debilidades, y lo tengo que reconocer abiertamente, siempre mis debilidades políticas, siempre tuve entre ellas a Ángela Cebes. Y dicho esto, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es actuar a la voz de ella, y que no puede pasarle al Partido Popular lo que le ha pasado con el caso de Rodrigo Rato. Y siento decirlo, pero es que estamos en un tiempo nuevo y las demandas de la sociedad son distintas. O el Partido Popular responde, y responde con urgencia, llama a Ángela Cebes, le pide explicaciones, y por el trámite del procedimiento de urgencia resuelve su militancia dentro del Partido Popular. Si no lo hace, la sociedad al Partido Popular le pasa por encima. Entre otras cosas porque ya no cabe ni media consideración, ni medio esperar más a una decisión que se suma a otra lentitud en otras decisiones anteriores que el Partido Popular no ha sabido coger debidamente por los cuernos. Y hay que hacerlo, y se siente mucho. Y a lo mejor estamos hablando de alguien que no ha hecho lo que parece o lo que se presupone que ha podido hacer.
Lo que dicen.
Pero en cualquier caso, si el juez Ruz toma una decisión que consiste en imputar al que fue secretario general del Partido Popular por un asunto que en apariencia es feo, 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 el Partido Popular tiene que actuar. Y si no actúa, el Partido Popular se está alejando muy peligrosamente del clamor de la calle, del grito de la sociedad.
O sea, yo creo que ayer hablaba con un militante del Partido Popular que no tiene ningún cargo, una persona absolutamente normal, que tiene hijos en paro, en fin, te quiero decir, como casi todos. Me decía, es que ya no nos cabe un titular más. Es decir, la gente en el Partido Popular está absolutamente desbordada, hablo de la militancia y fuera de Madrid, ¿no? Está absolutamente desbordada, desconcertada, sin entender nada de lo que pasa y se pregunta, bueno, ¿cómo nos pueden estar pasando tantas cosas? Y todos dicen, es que esto es el pasado que nos está cargando el presente. Uh-huh. Y es verdad, porque sí, todas estas cosas son de años atrás, no son de hoy, no están ocurriendo hoy.
Sí, pero fíjate, la lectura que le hace la gente es como
claro,
si estuviese claro, ocurriendo
claro,
en este momento.
Pero
mismo
por no
instante,
haber actuado a
pero
tiempo.
Pero eso, eso es lo que dicen, el pasado nos está comiendo el presente. Yo he leído el auto del juez ruso sobre Ángel Acebes y el tema está en que Álvaro Lapuerta le dice a Bárcenas que el secretario general da el ok, el visto bueno para la compra de esas acciones. Bueno, vamos a ver, es verdad que no se le imputa de apropiación, de que él se haya lucrado ni nada, pero efectivamente está imputado. Entonces, yo creo que Ángel Acebes, por el que me pasa lo que a Jaime, personalmente le tengo un enorme afecto porque siempre me ha parecido un hombre honrado, como tantos otros que luego resulta que no lo son tanto, pero en este caso, mientras nadie me diga lo contrario, sigo pensando que es un hombre honrado. Yo creo que Ángel Acebes no puede hacer en ningún caso lo de Rato. Yo creo que hoy mismo él debería pedir la suspensión de militancia hasta tanto se aclare el tema y no colocar al partido en una situación complicada. Ojo, que estamos hablando de iconos, de gentes que en fin, que tienen su peso en la memoria colectiva, aunque no den un voto, pero sí
lo que ocurre,
un peso en la memoria.
Charo, y le cedo la palabra ya a Antonio, que quiere intervenir, es que el Partido Popular aquí está atrapado en sus propias reglas del juego. Quiero decir, ellos no pueden expulsar directamente a un militante sin pasar antes
no, pero pueden
por el Comité de Derechos y Garantías.
Bueno,
y claro,
pero lo pueden resolver en 15 minutos.
Y si Acebes hoy mismo pone su militancia a disposición del partido, automáticamente se le va a acusar ya de nuevo al Partido Popular de no reaccionar a tiempo y de...
Hombre,
claro.
Eli, yo he visto de todo, ¿eh? Porque he visto cómo se ha expulsado a militantes de un día para otro,
claro,
dentro del Partido Popular a lo largo de los años. No voy a tener que recordar nombres, pero he visto cómo se ha expulsado a Bestringe, por ejemplo, en 24 horas y era su secretario general. Se dirán, eran otros tiempos. Bueno, también
y otros motivos, también, y otras cosas.
Bueno, pero a lo mejor probablemente era una cosa mucho más digna. Es decir, porque debatir ideológicamente no es lo mismo que llevarse
no,
la caja,
por supuesto,
del partido. Me parece, por tanto, sí, estamos sí, en cosas distintas.
Sí.
Y si se expulsaba por una opinión contraria a la dirección, pues a lo mejor por estas cosas se puede expulsar con más facilidad. Jaime lo decía hace un momento. Los valores de la sociedad han cambiado. O sea, ha habido un cambio generacional.
La percepción
y
de las cosas.
Evidentemente, la corrupción, que hasta hace poco pues se dividía, se decía que el corrupto era de los otros, etcétera, etcétera, y en buena medida se enmarañaba todo, ahora ya no. Ahora el que la hace la paga y la gente quiere eso, y si no se reacciona ante la corrupción rápidamente, pues la van a pagar los dirigentes. El auténtico problema del Partido Popular es que cuando llegó esta nueva dirección en el 2008, después del Congreso de Valencia, sabía lo que tenía en su casa. Y llegó para hacer una limpieza importante.
Yo no sé si sabía todo.
El auténtico problema es que 7 años después siguen enmarañados en lo mismo. Y por tanto, claro, dices, bueno, es que son todos asuntos de otra época. Pero es que muchos de los que mandan ahora estaban en esa época. Y es difícil que no se hubieran enterado de tantos asuntos. Y es difícil que no se enterasen de cómo Correa paseaba por la sede de Génova regalando bolsos a las secretarias. O cómo la gente se ha llevado dinero a manos llenas cuando sus militantes por los pueblos o por el País Vasco se jugaban la vida y no cobraban absolutamente. Y en Madrid, en los ayuntamientos, la gente acude a las sedes gratis tamore por el Partido Popular y ven después que otras personas se han llevado cientos de miles de euros cuando se les decía a ellos que no se les podía pagar ni siquiera una copa de Navidad para darle a los afiliados que habían sido interventores y apoderados elecciones tras elecciones. Lógicamente, la gente dentro del Partido Popular, dentro del Partido Popular está incómoda y apenada. Apenada
está que no entiende nada,
y asqueada
no.
de lo que está viendo. Y por tanto,
esto les está haciendo,
creo que
está
en este momento
daño
el Partido
bárbaro.
Popular necesita hacer internamente una regeneración importante que pensó, se pensó que se iba a hacer en el 2008, pero 7 años después, pues la regeneración pero, ha llevado a que muchos militantes, a que muchos militantes importantes que llegaron en 2008 hayan sido exiliados. Y sin embargo, pues sigan campeando por Genova.
Lo que pasa es que yo
aquellos
creo
Antonio, que montaron todo el tinglao.
Antonio, es que yo creo que son incapaces de entender una cuestión que a mí me parece esencial. Que tienen que actuar por una razón de supervivencia política.
Claro.
Que si no lo hacen...
Se lo comen.
La sociedad les pasa por encima. Yo tengo la sensación de que los instrumentos que tiene el Partido Popular para medir lo que es la calle... Son instrumentos del pleistoceno, que las cosas han cambiado, que estamos en un tiempo nuevo, que el grito de la calle demanda algo que no se puede someter a dudas, que si no actúan y no actúan a la voz de ya, el Partido Popular queda aniquilado políticamente. Y luego, a continuación, lo tienen que hacer por sí mismos, por una cuestión de supervivencia. Lo tienen que hacer, y esto me parece muy importante, por el respeto a los militantes y a las votantes.
Claro.
Porque tú no puedes estigmatizar a todo el mundo con el marchamo de la corrupción. No todos en el Partido Popular son corruptos. Al contrario, en la inmensa mayoría de la gente es dignísima. Si hay unos cuantos garbanzos negros, lo que habrá que hacer es pues cercenar de cuajo pues todos esos garbanzos negros. Y si no lo hace... ¿Sabéis cuál es el problema de fondo? Que un señor con coleta puede ser el próximo presidente del gobierno de España.
Hombre, no sé si llegaré.
Como el Partido Popular no actúe, como el Partido Socialista no actúe, el remedio, es decir, Podemos puede ser peor que la enfermedad. Un país abierto.
Bueno, yo no sé si será Podemos el que tenga que ser el presidente del gobierno. Lo que está claro es que esto apesta. Este sistema apesta. El tema de las tarjetas de Caja Madrid ha demostrado que estaban todos metidos.
Terrible.
Bueno, espérate que tenemos ahora a los de Castilla, la Caja Castilla-La Mancha.
Claro.
El Caixa Cataluña, Nova Caixa Galicia.
La gente está hasta las narices, hombre.
Es todo un sistema.
Presuntamente pringados.
Bueno, y por tanto, pues tendrán que empezar en todas partes, en todos los partidos, tendrán que empezar a decir, si no se limpian, se levantan las alfombras y se limpia adecuadamente, pues tendrán que empezar honrados a decir, oiga, que yo soy honrado y no quiero estar al lado de este que no es honesto. Y bueno, pues por una razón, porque lo que se está extendiendo es el que aquí, el que ha podido se ha llevado la caja,
y el que no
se la ha llevado es porque no ha podido todavía, pero que eran todos chorizos.
Pero vamos a ver, pero todo eso es verdad, pero también hay que decir que las cajas ya no son lo que eran. Que el modelo financiero español bancario es completamente distinto al que era. Es decir, que es verdad que estamos en un tiempo nuevo en el que efectivamente las exigencias de la sociedad son otras y que está ya hasta el gorro. Todo eso es verdad. Pero también hay que decir que ese sistema de cajas de ahorros ya no existe.
Sí, pero si yo no me
se pueden producir otras
cuando hablo de la caja,
no
cuando hablo de la caja no me refiero solo a la caja
de
ahorros.
Ya lo sé.
Me refiero a la caja del propio partido.
Ya lo sé.
Se han llevado la caja de caudales del propio partido.
Ya lo sé.
Y encima, claro, se la han llevado...
Sí, pero hay que decir, Bárcenas está en la cárcel.
Amparándose en la opacidad, se han llevado el dinero y después se lo han llevado otros. Y el auténtico problema, lo más doloroso... Es que mientras estas personas llevaban cientos de miles de euros a su bolsillo, al militante de base, que era apoderado, interventor, se le negaba incluso el que se pudiera comer un bocadillo en los intermedios de las elecciones pagado por el partido, porque se decía que el partido no tenía dinero. Se le ha dicho a la gente, el mensaje que se le manda ahora mismo a la gente es, ustedes han sido unos canelos. La gente se rebela, y me parece muy bien que se rebele. Y si para rebelarse se les tiene que dar la lección de que se regeneren en la oposición, pues que se regeneren en la oposición. Si no aprenden, aprendan.
Eso lo dirán las urnas, y las urnas dirán cómo se percibe toda esta situación.
Pero
lo que no cabe duda es que para el Partido Popular todo esto es letal.
Para el Partido Popular, para el Partido Socialista, sí, bueno, para cualquier partido, porque el Partido Socialista
están todos
tiene entre sus filas, porque Pedro Sánchez saca pecho, y es verdad que en esto de Caja Madrid y de las tarjetas opacas.
Espérate, hasta que Virgilio, pero... hasta que Virgilio Zapatero gane el recurso, ¿eh?
Bueno, por ejemplo,
porque militar es un
o
derecho.
Es que Grande Montón no es militante del Partido Socialista. Grande Montón es el que miraba a los ojos al presidente del Banco de España,
Castilla,
y decía, míreme
a la cara de frente, decía.
Oye, tío, perdón, y han echado a esta gente, bien. No, pero ahí hay imputados,
si
es
que
¿eh?
Pero si no, perdona, pero si ya no es,
que está Pepe Blanco.
Pero si ya no es un
problema.
Ya no es un problema que vengamos de una época marcada por la corrupción. Si yo ya... Eso ya no tiene arreglo. Es decir, ahora lo que puede diferenciar a un partido de otro es en la capacidad de levantar la tapa para que salga toda la porquería que tenemos acumulada. Es decir, es evidente que aquí el sistema de partidos políticos se lo ha llevado crudo durante mucho tiempo. Pero bueno, eso ya está. Eso no podemos arreglarlo. Pero por lo menos que a partir de ahora la actitud ante la corrupción, la de antes, sea distinta desde el punto de vista de la estrategia política de la que está llevando a cabo el Partido Popular. No tiene sentido cómo se ha enquistado, cómo se ha enrocado, cómo se ha puesto de canto cuando le ha surgido el problema de Rodrigo Rato. No tendrá sentido si hace lo mismo con Ángel Acebes. Y no tendrá sentido porque la gente joven, los hijos, que todos tenemos hijos, están viendo al Partido Popular y al Partido Socialista como la vieja cómoda de la abuela que huele a naftalina.
Sí, pero en el país...
Y o se dan cuenta que hay un país que está demandando a gritos un cambio de hacer en las acciones, en los gestos de la política, o insisto, vamos por el camino de Italia. Es decir, llegará Podemos o llegará alguien, con todos los respetos, que dice que es payaso y se presenta, y la gente, por aquello del movimiento reactivo, dirá, a estos por jorobar a los de antes. O sea que estamos ante un momento muy serio, ante un tiempo nuevo y ante una manera completamente distinta, sí, de ejercer la política. Y si no lo entienden, allá ellos.
El centro derecha español tiene que regenerarse. Tiene personas honestas, pero tiene a su alrededor personas que se ha demostrado que han podrido el cesto. Y se tiene que regenerar. Y no solo se tiene que regenerar en expulsar a quienes han metido la mano en la caja, que siguen muchos de ellos en política.
Y en los mensajes.
Tienen que
todo
regenerarse en sus maneras de comportarse internamente, en que haya mayor democracia, en que la gente pueda participar más, en que los militantes realmente sean importantes, sean lo más importante dentro de un partido que tiene 800.000 abnegados militantes. Si esto no lo hace, insisto, tendrá que hacerlo desde la oposición, y será más cruel hacerlo desde la oposición.
Bueno, yo iba a añadir el tema de la justicia a todo esto, porque es verdad que la gente está muy cabreada con los partidos políticos, pero también está muy cabreada con la justicia. Cuando ve que alguien que comete un delito de los llamados menores entra en la cárcel, va caminito de Soto del Real o de la cárcel de turno a cumplir unas sentencias que muchas veces son, en fin,
tremendas.
Y otros, pues, que están presuntamente metidos en líos. Sí, hay gente, pero pero la percepción que tiene el personal es prácticamente la que ayer reflejaba muy bien Carlos Lesmes, cuando decía... espera, que tengo aquí las palabras exactas. La actual ley procesal está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador. Y esto es lo que cunde entre la gente.
Pero hay un tema terrible, en mi opinión, ¿eh? Es que cuando aparecen estos casos, lo que no puede ser es que estén abiertos durante años. No puede ser que el tema de los seres de Andalucía llevemos ya no sé cuántos años. No puede ser que el caso Gürtel siga abierto sin una sentencia definitiva. Uh-huh. No puede ser que el caso Bárcenas, fijaros el tiempo que lleva. Es que no puede ser
que veamos a Fabra pidiendo, esperando
no
un indulto
ser,
que no está. A José Luis Núñez, que ahora parece que va a ir a la cárcel, pero ¿cuántos años lleva
este
señor condenado?
Pero lo que no puede ser, no puede ser porque es que es imposible, vamos a decir, por falta de medios humanos y por falta de medios técnicos. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. La juez Mercedes Araya. ¿Vosotros sabéis cuál es el caudal de folios, de folios timbrados que suman la causa de los seres y la causa de los cursos de formación? 2.700.000 folios en una sola funcionaria, en una sola juez, uh-huh, que tiene como apoyo dos funcionarios en los juzgados de Sevilla. Bueno, esto que estoy diciendo de Mercedes Araya es extrapolable, perfectamente extrapolable, al juez Ruz, es que el juez Ruth no da abasto. Por tanto, yo muchas veces me pregunto, ¿es que los políticos no hacen nada porque quieren efectivamente que no dé abasto y que esto se prolongue en el tiempo y se enquiste? Claro, cuando luego resulta que un señor roba una gallina o entra en un supermercado, muchas veces incluso llevado por el hambre para dárselo para dar de comer a sus hijos, resulta que cae en un juzgado normal, en un juzgado ordinario, y el juzgado ordinario resuelve en 2 meses.
Claro. Yo creo que en estos casos habría que tener jueces de apoyo y establecer procedimientos abreviados.
Es que, fíjate, en el tema de las tarjetas, que todo el mundo se acuerda de esta señora de Valencia que estuvo a punto de entrar en la cárcel durante 5 años, que era la condena que le había caído por comprar pañales con una tarjeta que se había encontrado. Sí. Yo creo que se había gastado 200 y pico euros. Sí. Y ves a todos estos que están tan ricamente, sí, en estos momentos, pues acudiendo a los juzgados como imputados y demás, pero ahí están.
Claro. Nuestro sistema procesal, hablo de memoria, pero nuestro sistema procesal es de 1920 y tantos.
Ya.
Y muy garantista.
Por tanto, es que es un sistema que no se ha reformado. Gallardón quiso meterle mano y reformarlo ahora, pero Gallardón, como todos los proyectos, pues a lo mejor son tan sumamente ambiciosos que se quedan después en el papel. Y ahí está, la reforma procesal de Gallardón no ha logrado salir adelante. Está paralizada también, ¿no? Pero a mí me parece que evidentemente necesitamos reformar todas estas cuestiones. Jaime ponía el dedo en la llaga. El auténtico problema es que la descentralización de la justicia llevó a que todo lo que es pues los medios que puede tener la justicia depende de las comunidades autónomas. Uh-huh. Y una comunidad autónoma puede dotar a un juez de medios o no, dependiendo de los asuntos que lleve en mano. Y si una comunidad autónoma le deja sin medios a una jueza como la jueza Alaya, pues por mucho que la jueza Alaya tenga un caso importante entre manos, pues es que es eso.
Pero
es
yo no
ella
sé si
y los asistentes.
No, pero yo creo que el dar jueces de apoyo, el destinar jueces de apoyo, no es competencia, no es una competencia transferida, son los medios materiales.
Sí, claro, pero
ordenadores,
claro,
tal.
Claro, pero.
Pero el destinar jueces de apoyo, claro, que es la figura típica y la que debe estar, sí, sí. Eso
sí,
no
tú
depende.
Puedes destinar jueces de apoyo, pero
no depende de la comunidad autónoma.
Si la comunidad autónoma no destina el dinero para pagar a los jueces de apoyo, no puedes destinarlos. No. Es decir, evidentemente.
No,
aparte de todo, si la comunidad autónoma no te pone ni siquiera ordenadores para poder hacer,
bueno, pues entonces,
o sillones para poderte.
Perdona,
para
pues
poder
entonces,
sentar a la gente, no puedes.
Entonces no entiendo a la Junta de Andalucía, porque si no tiene interés en que esto se acelere, pues está bien empleado, claro.
Evidentemente, es que en muchos casos, ¿claro?, no tienen ningún interés en que se acelere.
Perdona,
por tanto,
yo creo que
paralizan.
A ver si en los periódicos todos los días, Antonio, claro, aunque sean por cosas pasadas, me parece que hace un daño fuera de lo común.
Depende, pero de cuando la persona que realmente tiene el poder de decidir piensa que si se sabe la verdad, toda la verdad, es peor incluso para ella, pues a lo mejor no tiene ningún interés en que se resuelva.
A mí me parece que
resuelva.
De todas maneras, la mala percepción que tenemos todos de la justicia es, por un lado, por la lentitud.
A mí la lentitud me parece
y por otro lado, porque estamos viendo cosas muy raritas. Es decir, estamos viendo a fiscales que actúan como abogados defensores, claro, abogados que actúan como fiscales, en fin. Un ambiente muy enrarecido, ¿no? Hablamos mucho de la o los políticos hablan mucho de que a veces se judicializa la política,
la vida política,
pero lo cierto es que se está politizando la justicia. Mira, también, o está politizada desde hace mucho tiempo.
Un país que tiene 17.000 aforados, lo que te indica que hay 17.000 personas que no están dispuestas a ponerse en manos del juez natural que le correspondería, pues demuestra que es que necesita una reforma importante de la justicia. Por una razón, porque hay 17.000 privilegiados que no se ponen en manos del juez natural que les corresponde. Pero los ciudadanos de pie se topan todos los días con esos jueces, uh-huh, que se saltan los privilegiados.
Ya, pero dicen
y
los
por tanto, el problema
perdona,
lo tiene el ciudadano.
Es que los privilegiados dicen que no es un privilegio.
No,
dicen que es peor.
No te creas tú que es un privilegio, ¿eh?
¿Cómo que no es un privilegio?
No, porque van directamente al Supremo, perdóname, y no tienen más
¿un
instancia?
¿Un privilegio? ¿Quién elige el Supremo? ¿Qué jueces son los que van al Supremo?
Bueno, entonces,
el poder político.
Vale, pues si todo es político, todo es tal. Oye,
claro,
yo os lo prometo. Si esto es así, como vosotros decís, de manera tan taxativa, yo cojo las maletas y me voy.
Pues bueno,
porque realmente es un.
Y
yo
cosa,
me niego
algunos,
a pensar
algunos,
que íbamos en
yo
un
ya
país
he hecho.
Tan
algunos,
perturbado.
Algunos lo estamos pensando seriamente. Porque evidentemente
es que de verdad
vivimos en un país que está como está. y encima nos cobra lo que nos cobra por vivir en él, pues a lo mejor es que nos, es mejor marcharse a otro lado.
Bueno, no hables de cobrar, que ahora hay un follón bastante importante con esta nueva propuesta que ha puesto Montoro, no propuesta, que es que a partir del 1 de enero el que quiera vender una segunda vivienda... va a tener que pagar un pastizal.
Eso es una barbaridad.
Que es una cosa tremenda.
La segunda vivienda.
La segunda vivienda. Si uno, a ver, esto hay que dejarlo
depende
muy claro.
Del año.
Si uno vende su vivienda habitual y compra una vivienda habitual con ese dinero, no pasa nada. Ahora, como tú tengas una casita en la playa y estés un poco apurado, pues porque te has quedado en el paro y digas, bueno, pues vendo mi casita en la playa, el plastazo que te mete Hacienda a partir del 1 de enero. Es que no tiene nombre. O sea, donde antes se pagaba 6.000 euros, ahora se van a pagar 26.000
y más.
En algunos casos.
Eso no puede ser.
El problema de la vivienda es que el gobierno no entiende que para muchos españoles fue un instrumento de ahorro.
Bueno, pues ahora intentamos.
Y cuando tú cambias, cambias a mitad del partido las reglas del juego.
Te descabala
pues
la vida.
Que resulta que es que te estás cabalgando encima de una permanente inseguridad jurídica. Aquel señor que se compró una casa en su día para venderla, no voy a pronunciar la palabra especular.
No, para venderla.
Para venderla el día de mañana y asegurarse, por ejemplo, un complemento a la pensión, se encuentra ahora en que viene la mano del señor Montoro y de donde antes te quitaban 18.000 por una casa normal de 180.000 euros, ahora te van a quitar 30,000+. Entonces, claro, oiga... Un país se construye,
eso no puede
un
ser.
País se construye bueno, pues despejando incertidumbres, abriendo puertas para que la gente con 45 años pueda hacer lo básico, que es, bueno, y cuando tenga 65 voy a contar con esto y con esto. Pero si sobre la marcha te dicen, ya no puedes contar con esto porque te voy a meter un leñazo, entonces van a decir,
todo,
¿qué país es este?
Jaime, sobre todo es que lo que tú dices, es decir, durante muchísimos años en España se ha dicho que el gran ahorro era el ladrillo. Y la gente ha ahorrado precisamente para que cuando viniera la jubilación tener esos
una casa
ahorros.
Que te avalara.
La crisis se ha llevado por delante esos ahorros, porque ha rebajado los precios de las casas a unos niveles enormes. Pero aparte de todo, porque es muy difícil vender en estos momentos una casa. Por tanto, la incertidumbre que ha creado esta crisis para las personas que han ahorrado a través del ladrillo es terrible.
Si encima meten
la mano también en esta cuestión, pues lógicamente.
Oye, pero
después dices, ¿cómo es que estar para...?
Es que al final volvemos a las clases medias, otra vez a aguantar.
¿Cómo es que los votantes y los militantes del Partido Popular están enfadados con el gobierno de Rajoy? ¿Y cómo no van a estar enfadados con el gobierno de Rajoy?
Porque serán muchos los que tengan esa segunda vivienda pensando en el futuro.
Y después escuchas a María Dolores Cospedal que dice, es que es muy fácil decir por parte de algunos partidos lo que quieren escuchar los ciudadanos. ¡Caramba! Digan ustedes alguna vez lo que queremos escuchar los ciudadanos,
sí,
que, es que somos los que le votamos.
Sí, que de vez en cuando,
votamos, ¿no?
De vez en cuando alguna caricia claro. viene.
Oye, y a mí lo que más, y además aparte ya de la cuestión en sí, de lo de las viviendas, lo que me irrita profundamente es el procedimiento. Es decir, es que lo tenían ahí oculto entre todo el proyecto de reforma de la EIPA, que no nos enteráramos. Lo destapó ABC, lo destapó
hace un día.
Pero claro, aquí nos han vendido una reforma fiscal, que era como el bálsamo de Fierabrás, que a partir de ahí se iban a abrir, a partir del 1 de enero, las compuertas del cielo, y todos al final de mes íbamos a tener un dinerito más, porque la carga fiscal iba a ser menor. Joder, y luego uno va a mirarse en su tramo correspondiente, y no es verdad, señor Montoro, que no es verdad. Y si le añadimos además esto, o lo de la indemnización por despido. Pero ¿qué sentido tiene que el gobierno le meta mano? Es verdad que lo han cambiado un poquito, pero no lo han cambiado del todo. Le meta mano a un señor que ha tenido la desgracia de que ha sido despedido de una empresa, que puede ser un profesional de clase media, que ganaba 3.000 o 3.400 euros al mes y que llevaba 30 años trabajando en su empresa y que aquí había acumulado una bolsa de indemnización pues de 280 o 300.000 euros, que eso no es un rico, que es un señor que se lo ha estado ganando día a día con muchos madrugones durante 30 años. Bueno, pues llega el señor Montoro y dice, si la indemnización es mayor de 180.000 euros...
A cotizar.
Le vamos a meter un leñazo al tipo impositivo por el que él cotiza.
Es que eso no puede ser.
Pero es que eso no puede ser.
No puede ser, no puede
pero
ser.
Y claro, y estas cosas no llegan a la gente, porque bastante tiene la gente
para
llegar... No llega al común, porque al final lo que te dicen es... Es que, bueno, quienes se ven afectados son unos privilegiados.
Sí,
no, señor.
Privilegiados
es montones
nada.
De españoles de clase media.
Hombre, por favor.
Lo del señor Montoro en esto le falta pedagogía y le falta, y lo siento decir, sensibilidad para explicar que esas cosas que dice él, que no tienen ninguna importancia, afectan de manera nuclear al conjunto de la clase media española que ha sido triturada.
Yo creo que tienen muchísima importancia, que afecta a muchísima gente y que la gente además se entera. Se entera perfectamente y no sabrá los conceptos técnicos, pero sí sabe que si le echan tiene que cotizar. Y sí sabe que ese negocio, esa casita que él tenía para el futuro, hoy, además de valer menos por la crisis, es que encima va a tener menos dinero porque tiene que
O la vende antes del 1 de enero,
con lo cual no puedes hacer un plan de vida así. Que el gobierno tiene que darse cuenta claramente.
No puede hacer.
Y es el que desde hace 7 años solo nos piden sacrificios a los españoles. Sí. Y ya es hora de que empiecen a decir que, caramba, que empiecen a decir lo que queremos escuchar los españoles.
Pero Antonio, ¿sabes cuál es el argumento del gobierno? Para incrementarte la carga fiscal sobre las viviendas de segunda mano, para incrementar la carga fiscal sobre las indemnizaciones por despido. El argumento es de esos que producen una profundísima irritación. Al señor que hace 20 años se compró una casa pensando en un complemento, que esa casa sirviera de complemento de pensión el día de mañana, le llaman rico.
Rico, sí, sí. Claro. Es que aquí
y
rico
al señor
cualquiera,
que lleva 25 años trabajando y le corresponde porque tenía un sueldo medio de 2.800 o 3.000, un sueldo de aquellos que ahora ya desgraciadamente no se ve, y que llevaba 30 años trabajando y que le correspondía una bolsa indemnizatoria de 260.000 o 270.000, que sí, que es dinero, pero que son muchos madrugones durante 28 años de su trabajo, le llaman rico.
Bueno, pues a ver si Jaime, en vez de rescatar bancos y autopistas, rescatan españoles.
Bueno, pues hasta aquí, muy bonita la frase, para poner punto y final a esta tertulia y para recibir a nuestro invitado. Le vamos a saludar, en 2 minutos después de estos bonitos consejos comerciales.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aviso urgente. Se termina el plazo.
Para el abono normal de las zonas B y C, se termina en noviembre. Para el abono de la tercera edad, en diciembre.
Cámbiate a la nueva tarjeta transporte público y muévete por toda la Comunidad de Madrid.
Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tu sistema de transportes. Unimos personas.
¡Gol! Vuelve la emoción de la Champions a Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Liverpool-Real Madrid y Atlético de Madrid-Malmö. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo dicho, son las 9:24 de la mañana, una hora estupenda para saludar a José Martínez Olmos, que es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en el Congreso. Señor Martínez Olmos, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y encantado de estar aquí con ustedes.
En un día muy especial, además, porque es este día en el que todos nos felicitamos porque Teresa Romero ha sido dada oficialmente como curada,
sí,
que es algo que nos, que nos satisface muchísimo a todos. Y que, viene a demostrar que la sanidad española no es una sanidad tan mala, ¿no?
Hombre, tenemos una sanidad con unos profesionales altamente cualificados y yo quiero señalar que hoy es un día de enorme felicidad, primero porque efectivamente hemos conocido que oficialmente Teresa Romero ha conseguido los parámetros que permiten decir que ha eliminado el virus del ébola, ahora hay que seguir su evolución, a ver si se restablece ya de manera definitiva lo más pronto posible, pero es que lógicamente el equipo que le ha atendido ha demostrado su calidad y eso es una satisfacción para todos.
Bueno, hay que decir que usted es médico.
Sí.
Que a mí es algo que me llama mucho la atención. Fíjese, señor Martínez Olmos, todos los portavoces parlamentarios de Sanidad, de todos los grupos, son médicos. Y en cambio los ministros y las ministras de Sanidad, desde Ana Pastor, creo que fue la última, no son médicos ninguno.
El último fue Bennasoria. Yo fui secretario
general. Tiene razón.
Yo fui secretario general de Sanidad en los dos gobiernos de Zapatero y he sido el único que ha estado 8 años en el número 2 del ministerio ayudando a ministros y ministras. No es imprescindible que sean conocedores del sistema sanitario. Yo creo que lo importante es que tengan sentido común y se apoyen en un equipo solvente. Y yo quiero recordar que, por ejemplo, Trinidad Jiménez, cuando ocurrió la crisis de salud pública de la gripe A, pues ella no era una persona que conociera el sector sanitario, pero su experiencia, su manera de hacer y el trabajo que hizo con todos los profesionales del ministerio y de las comunidades autónomas permitió afrontar con solvencia la situación. Por lo tanto, más que ser del sistema sanitario, yo creo que hay que tener mucho sentido común.
Durante estos 22 días que ha durado hasta ahora la crisis del ébola, hemos escuchado muchas cosas y hemos escuchado muchas críticas. Y muchas de esas críticas proceden de profesionales, pero otras muchas proceden de partidos políticos y tienen que ver con la gestión, cómo se ha gestionado esta crisis desde el punto de vista del gobierno o desde el punto de vista político. Al final no sé si este resultado, el hecho de que Teresa Romero se haya salvado y no haya, de momento, y lo decimos con mucha cautela, pero parece que no hay más contagiados, demuestra que la gestión no ha sido tan mala, ¿o sí?
No, la gestión tiene problemas que se están evidenciando, que terminarán sabiéndose cuando el gobierno ponga en su compromiso que nos hizo en el Congreso de los Diputados a disposición de todos la investigación oficial que se está realizando, o ayer cuando el Consejo de Enfermería ya puso algunos problemas. La atención sanitaria de Teresa Romero no va ligada a la valoración de cómo se ha gestionado esta crisis. Y yo creo que es bueno que se conozcan todos los extremos para mejorar aquello que no haya funcionado bien, incluso para pedir las responsabilidades que procedan. Yo creo que este proceso va a tener un largo recorrido y los tribunales también van a decir muchas cosas al respecto de lo que ha sucedido.
¿Qué hubiese hecho el Partido Socialista de diferente si llega a tener la responsabilidad de haber manejado esta crisis?
Pero nosotros tuvimos la responsabilidad de llevar adelante la gestión de la crisis de la gripe A, que son enfermedades diferentes, pero había también un problema de temor, de incertidumbre. La gran diferencia de aquella gestión con esta tuvo que ver con que desde el minuto uno la ministra Jiménez y yo como secretario general de Sanidad estuvimos informando continuamente a la población. Desde el minuto uno nos reunimos con los consejeros y consejeras de Sanidad de las comunidades autónomas. Yo creo recordar que el 30 de abril de 2009 apareció la alerta pandémica por la OMS y el 1 de mayo ya hicimos el primer consejo interterritorial. Y conseguimos que la gestión, que luego todo es discutible, pero la gestión que hicimos la hicimos por consenso absoluto. Y además le puedo decir que hubo 5 comparecencias parlamentarias de la ministra Jiménez en las Cortes Generales. Entonces, grandes diferencias son las de comunicación fluida y continua y el liderazgo desde el ministerio, cosa que ahora no lo ha habido.
Hombre, comunicación ha habido. Otra cosa es que haya sido fluida. Quiero decir, comunicación, desde el primer momento salió la ministra Ana Mato, otra cosa es cómo salió.
No, pero disculpe, porque el 8 de agosto yo le pedí a Ana Mato la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados. El 20 y tantos de agosto en la Diputación Permanente el Partido Popular votó que no, es decir, que no es exactamente así. Pero bueno, tiempo habrá de ver. No sé, yo para mí no es tanto hacer una crítica política como analizar bien, y además oficialmente, qué es lo que ha pasado para ver qué cosas se pueden mejorar.
Sin embargo, desde el Partido Popular sí se les acusa a ustedes, al Partido Socialista y en general a otros grupos de la oposición también, de estar politizando este asunto.
Nosotros hemos hecho una tarea en esta materia que, le voy a decir brevemente, ha sido de propuestas constructivas. Nosotros propusimos crear el comité de crisis, crear el comité científico y hacer un presupuesto extraordinario para atender esta situación, porque las comunidades autónomas cuando tienen que formar profesionales o tienen que comprar trajes nuevos, eso supone un gasto extraordinario. Eso lo aceptó el gobierno 5 días después de conocerse el caso de Teresa Romero. Y la semana pasada Pedro Sánchez volvió a proponer, entre otras medidas, una campaña informativa a los ciudadanos, un plan de formación a profesionales, el hacer posible que se doten todos los recursos necesarios. Es decir, hemos hecho 7 u 8 propuestas en positivo. Al mismo tiempo, lógicamente, tenemos que hacer una crítica a lo que parece, y ya se va evidenciando, que ha sido una gestión difícilmente justificable.
¿Van a seguir ustedes pidiendo la dimisión de Ana Mato? Nosotros, ¿queda la sensación?
Nosotros pedimos al presidente del gobierno la semana pasada el cese de Ana Mato y con eso queda clara nuestra posición.
¿Por qué no se están hablando tanto, por ejemplo, del tema de la legionela en Cataluña? Llevamos 10 muertos con la legionela, sí. Y no se está dándole tanto bombo, permítame la expresión, como al ébola.
Bueno, mire, tenemos un problema de salud pública crónico con la legionela porque todos los años, desde hace mucho tiempo, en diferentes comunidades autónomas, aparecen casos, hay un número de personas que fallecen importante y, sin embargo, es verdad que no tiene tanta trascendencia mediática. Yo creo que esa es una gran pregunta, una pregunta que nos hacemos los profesionales de la salud pública y se tiene que hacer también las autoridades sanitarias y los medios de comunicación. Pero mi respuesta al respecto es que no es lo mismo una enfermedad como el ébola o en su momento la gripe A, que es declarada como de alerta pandémica mundial por la OMS, que una enfermedad que, aunque sigue siendo muy grave, y lo es y lo tenemos presente, está como cronificada y parece más habitual. Estas son las grandes paradojas de la sociedad, de la comunicación que vivimos.
El hecho de que las transferencias sanitarias estén en manos de las comunidades autónomas dificulta las actuaciones en casos de crisis como esta que hemos vivido.
Mire, España tiene suficiente armamento jurídico para que, cuando hay una crisis de esta naturaleza, el gobierno ejerza la competencia que le corresponde ante la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que hicimos nosotros en el año 2009, porque utilizamos la normativa vigente para poder rescatar lo que es la responsabilidad de dirigir una crisis de salud pública, que luego tiene que ser ejecutada por las comunidades autónomas. En ese sentido, yo creo que el Partido Popular, en este caso, Ana Mato, no ha sabido utilizar las armas legales que le permitirían liderar todo el proceso como se hizo en su momento.
Yo le he escuchado a Pedro Sánchez pedir una gran coalición de toda Europa para prestar ayuda en África y sobre todo para cortar la enfermedad desde el punto de origen, que es África. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que están ustedes un poco reacios a esto de prestar las bases de Morón y de Rota para que los americanos, que pretenden hacer eso mismo, las utilicen.
No, en absoluto. Lo único que sucede es que cualquier intervención para poder atender el problema en el origen, como es en los países de África afectados, y en este caso la decisión que ha tomado Estados Unidos de intervenir allí, al tener que estar profesionales que vayan o vengan de ese territorio, en territorio español, en esas bases, lo lógico es que haya las garantías de que hay una coordinación extraordinaria entre las autoridades de las bases americanas y las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma donde están esas bases, porque si hay que intervenir y tienen que intervenir los servicios sanitarios, tiene que haber una coordinación extraordinaria. Es simplemente eso lo que ahora mismo está discutiéndose.
Por cierto, el señor Hernando, ayer se pegó un patinazo importante con lo de la visita del médico que fue a la base de Morón a visitar un hospital. Salió el portavoz del Partido Socialista en el Congreso a criticar que apareciera un médico para examinarnos de ébola y ruta, que luego era un ginecólogo. En fin.
Desconozco. Lo que yo conozco de esa situación es un anuncio de visita a una hora determinada a un hospital que es de soberanía española, aunque esté en Andalucía como si estuviera en Madrid. Yo creo que esas cuestiones, sea cual sea el motivo, tienen que hacerse con los cauces reglamentarios. No se le ocurriría a ninguna autoridad española ir a Estados Unidos y decir, oye, yo vengo a las 6 de la mañana a visitar este hospital porque quiero ver cómo está el hospital. Tendrá que hacerse con los cauces normales, ¿no?
Hemos mencionado Cataluña, así de refilón, a cuenta del tema de la legionela. Pero fíjese, hablamos mucho o se ha hablado mucho y se ha especulado mucho y se ha estudiado mucho lo que ocurriría en el aspecto económico con una Cataluña supuestamente independiente. ¿Pero qué ocurriría en el panorama sanitario? Es decir, ¿Cataluña en estos momentos sería autosuficiente en materia sanitaria?
Yo creo que Cataluña podría ser autosuficiente, pero es que no estoy de acuerdo con el planteamiento de la independencia en Cataluña. Yo creo que formamos parte de una nación, de un Estado que tiene una base sólida desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y todo lo que sea mejorar el autogobierno, mejorar los mecanismos de solidaridad siempre es discutible y se puede hablar, pero yo creo que no voy a entrar en el debate de si serían autosuficientes o no, es que creo que el planteamiento es equivocado y además discuto la mayor. Esa es una decisión que corresponde a todos los españoles.
¿Y la seguridad social en estos momentos es viable? ¿Es autosuficiente también o no?
Para la sanidad pública haría falta un punto y medio más del Producto Interior Bruto, que es lo que realmente se está gastando, porque hay un déficit, pero aunque se pague tarde, pero se paga. Y yo creo que lo que hace falta es darle la prioridad que necesita la sanidad. Yo creo que es viable en el sentido siguiente. Una sanidad de calidad como la que tenemos o la que podíamos seguir aspirando en el futuro nos puede terminar costando unos 1.300 euros por habitante y año. Yo creo que un país como España se puede permitir ese coste, que viene a ser en torno al 6% del Producto Interior Bruto, que sería el menor de los países de nuestro entorno.
Volviendo al tema del ébola, porque ya voy a ceder la palabra a mis compañeros, se anuncia a partir de ahora, una vez que Teresa Romero ya está fuera de peligro, o por lo menos de ese primer peligro del ébola, porque fuera de peligro del todo no está. Todos sabemos lo que ocurre en los hospitales, que muchas veces uno entra con una cosa y sale con otra de regalo. Se anuncian mareas blancas, se anuncian trámites judiciales por parte del marido y demás. ¿El Partido Socialista se va a sumar a todo esto?
Mire, nosotros lo que ahora mismo estamos en un proceso en el cual, sinceramente, queremos arrimar el hombro con las medidas que hemos propuesto y las que puedan ser necesarias en el futuro inmediato, porque tampoco hay que descartar que la repatriación de posibles personas cooperantes que puedan verse afectados pues nos lleve a tener que seguir atendiendo, ¿no? En su momento veremos cuál es el recorrido político y el recorrido judicial, pero en este momento estamos centrados, aunque estemos haciendo lógicamente una crítica que creemos que es constructiva, en proponer medidas.
Por cierto, ¿usted es de los que piensa que el gobierno ha actuado de forma irresponsable repatriando a los misioneros o no?
No, yo creo que lo que no ha explicado el gobierno es una pregunta que yo le he hecho a Ana Mato en sede parlamentaria, que no he querido contestar y que yo creo que los españoles necesitamos saber. Y es, si la repatriación de ambas personas se hizo con una opinión en contra del Ministerio de Sanidad o de algún colectivo de profesionales que fuera consultado. No por estar en contra de la repatriación, sino por saber cuáles fueron las condiciones y quién decidió esa repatriación.
Antonio.
Sí, señor Martínez Almor. Usted, que es un grandísimo conocedor de la sanidad española, y aunque sé que lo ha contestado, pero a mí me gustaría profundizar en esta cuestión. A mí me parece que cuando se transfirió la salud pública a las comunidades autónomas, se perdió evidentemente una competencia muy importante para un Estado en un momento de emergencia. Claro, usted dice, cuando vino lo de la gripe A, nosotros supimos manejar la ley para liderar el caso. Ahora, el gobierno del Partido Popular no ha sabido manejar la ley para liderar el caso. Es que a mí me parece que cuando viene una pandemia de este tipo, no hay que estar con disquisiciones si se puede manejar la ley o no. Se debe de actuar y, por tanto, un problema tenemos con esa transferencia de la salud pública.
Esto es una discusión muy interesante que vamos a tener seguramente en los próximos años si con el tema de Cataluña se redefine el Estado, ¿de acuerdo? Y esta discusión estará encima de la mesa. Pero en sanidad hay dos momentos, uno de normalidad y otro de crisis de salud pública. En momento de normalidad no es problema el que las competencias estén descentralizadas. No da, vamos, a la prueba me remito, los últimos 30 años podemos analizar, en salud pública España ha mejorado muchísimo respecto de cuando la sanidad no estaba descentralizada. Y en ese sentido, aunque haya algunas disfunciones, no suele ser un problema de importancia. Cuando hay una crisis de salud pública, cuando hay una alerta sanitaria que la OMS declara como tal oficialmente y que eso obliga a que los Estados miembros de la OMS, entre los que está España, tengan que aplicar lo que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que es como una constitución sanitaria donde estamos obligados a atender a los requerimientos que haga la OMS, porque si no, las autoridades sanitarias pueden terminar en los tribunales. En ese caso tenemos una estructura jurídica, la Ley Orgánica de Salud Pública, que se promulgó en abril del 86, junto a lo que es la Ley General de Sanidad, que permite el rescate de todas las competencias e incluso la prohibición de la movilidad de las personas o por ejemplo, el libre comercio, porque en situaciones extraordinarias pues se tendrían que tomar medidas extraordinarias que se podían afectar a la Constitución. Bueno, esa es la norma vigente que puede uno utilizar para decir, oiga, en un momento determinado, pues por poner un ejemplo, a mí una comunidad autónoma me puede decir que un hospital es el hospital de referencia para una enfermedad determinada, pero yo como autoridad sanitaria puedo comprobar si eso es así o no de una manera diferente a como lo haría en condiciones normales. Por eso, yo creo que la estructura jurídica es la adecuada para un Estado como el que tenemos, pero el gobierno, lógicamente, tiene que saber utilizarla. ¿Puede equivocarse el gobierno? Sí, el mío o el que venga o el siguiente. Pero la gran diferencia en cómo hicimos nosotros las cosas y cómo lo ha hecho el gobierno es que fuimos a las Cortes, escuchamos a los grupos parlamentarios. En el año 2009 la portavoz, la responsable del Partido Popular en materia sanitaria, era Ana Pastor, nos sugirió una serie de cosas, se tuvieron en cuenta y vamos con consenso con más seguridad. Esa es la visión que yo tengo.
Pero yo creo que la gran diferencia entre las dos crisis sanitarias, la que tuvieron que gestionar ustedes y esta que la ha tocado gestionar al Partido Popular, es que mientras en la que gestionaron ustedes crearon, digamos, un protocolo para prever un riesgo máximo, de hecho se compraron vacunas, bueno, que luego al final sobraron, aquí se ha hecho un protocolo para prever un riesgo mínimo. Y ese me parece que ha sido el inmenso error de este gobierno. Y se ha tenido que ir cambiando el protocolo sobre la marcha. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que ustedes dibujaron un escenario de máximos y el gobierno en esta ocasión ha dibujado ante el virus de Ebola un escenario de mínimos.
En parte es así como usted dice, porque nosotros cuando nos tocó esta circunstancia, la gripe A tuvo un precedente, que fue la gripe aviar. Y entonces la OMS, 3 años antes del 2009, elaboró unas medidas por si se daba esa circunstancia, que luego se dio en el 2009, y entonces todos los países estábamos preparados. Aunque los protocolos siempre son dinámicos, ¿de acuerdo? Porque la OMS da un protocolo general que cada país tiene que adaptar. Es verdad en parte lo que usted dice, pero digo, ¿en qué parte no es exactamente como usted dice? Pues en la parte en que la experiencia que teníamos en España desde la época de Ana Pastor con enfermedades como vacas locas, como el SARS, o luego con la gripe aviar o la gripe A, nos hace ver que tenemos que ponernos en lo peor desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista de la prevención para poder atender una circunstancia como esa. Y esa fue la razón por la cual el 5 de agosto y el 7 de agosto yo registré 15 preguntas que lo único que pretendían era alertar al gobierno de la necesidad de tener muy tensionado el sistema sanitario ante una enfermedad que era desconocida en España. Y por lo tanto es normal que si no está tensionado el sistema sanitario pueda haber agujeros donde se escape cuando una persona, si tiene síntomas que además son inespecíficos, como puede ser una fiebre alta, un médico no piense que está ante un caso de ébola. Por eso hay que tensionar.
Yo, a mí me... ustedes cuando han tenido esa crisis, ahora también Ana Mato, con mayor o menor fortuna, se reunió de inmediato con todos los consejeros de Sanidad de España. Y, bueno, yo creo que consensuar con 17 es más complicado que tomar una decisión con tu equipo. Eso me parece obvio. Pero, bueno, es obvio que cuando hay una situación de estas, el Estado, yo estoy de acuerdo con usted, tiene que liderar esa situación. Pero, afortunadamente, estas situaciones se presentan de muy de vez en cuando. Pero en el día a día estamos viendo que no en todas las comunidades autónomas se prestan los mismos servicios, ni de la misma calidad. Entonces, el otro día, hablando con una persona catalana que no es independentista para esto, me contaba cómo en un hospital pues el agua lo tenía que ir a comprar a una máquina y que había que comentaba con la gente del hospital que qué vergüenza, que no sé qué. Decía, bueno, sí, nosotros aquí a por agua y en Andalucía se pagan las operaciones de cambio de sexo. Vamos a ver, no hay manera de unificar, de establecer una cartera, no ya de mínimos, una cartera de mínimos y de
lógicos,
máximos.
Lógicos, seguramente.
En toda España. Es que me pueden llamar jacobina y ponerme verde mucha gente, pero es que no me importa, es que no es razonable.
No, lo que sucede es que en un estado como el que tenemos, mientras que no cambie, lo que pueda haber y hay, y lo hay desde el año 95, actualizado, es una cartera de servicios comunes. Esa es la que permite que jurídicamente cualquier ciudadano o ciudadana pueda reclamar el derecho a una determinada prestación. Luego eso permite que haya algunas prestaciones adicionales de comunidades autónomas. Esa es la realidad del Estado que tenemos. Ahora, a mí realmente lo que me preocupa es cuando hay diferencias de atención dentro de la cartera común entre un territorio y otro.
Y además, claro. Bien,
pero tengo que decir una cosa. Eso había, lo había cuando el Insalud era el único organismo en toda España, había diferencias de un hospital a otro según qué comunidad autónoma, según qué ciudad, y lo hay ahora. Pero eso no obsta que debiéramos de reflexionar sobre cómo fortalecer la capacidad de coordinación del Ministerio de Sanidad. Y yo insisto que, como creo, políticamente estamos viendo que vamos abocados a una reflexión de cómo redefinir nuestro Estado, tendríamos que abordar estas cuestiones para, copiando lo que hacen estados federales, que existen en el mundo, asegurar esa igualdad. De todas maneras, en relación con lo que son las pandemias, mire, yo el 30 de septiembre presenté públicamente en rueda de prensa un libro que escribí junto con 40 políticos, profesionales y responsables sanitarios sobre qué pasó con la gripe A. Y la idea de escribir ese libro, que el libro se llama ¿Qué pasó con la gripe A?, era poner a disposición no solamente de los ciudadanos, sino también de los expertos, la experiencia acumulada por España, porque pandemias va a haber, y yo decía y escribí en ese libro, pandemias va a haber más pronto que tarde, porque estamos en un mundo globalizado y la principal causa de las enfermedades infecciosas es la pobreza. Y vamos a tener, si no es el ébola, será cualquier otra enfermedad, conocida o desconocida, que cuando aparezca de manera importante en esos lugares, por la movilidad de las personas, se puede transmitir a otros países. Y por eso, por lo que esa experiencia de poder, en la línea que comentaba usted, de poder tener una previsión de un escenario de lo peor, es lo que te permite poder luego responder adecuadamente. Nosotros teníamos escenarios de hasta 8.000 muertos diarios, pero eso no lo contábamos porque era formaba parte de lo que era el trabajo técnico. Tienes que pensar si se da una tasa de ataque de un virus con una mortalidad determinada en una población X, ¿cuántos casos vas a tener de enfermos o de muertos para poder luego actuar? Hay que ponerse desde lo peor a lo mejor.
Claro. ¿Podemos dar por cerrado el caso? O sea, ya sé que siempre cabe una posibilidad, pero en fin, así como titular, si usted fuera ministro de Sanidad en este momento, ¿se atrevería a decir España está libre de ébola?
Hasta primero de diciembre no, hasta diciembre. Porque técnicamente sí. Todavía serían los días en los que las personas que han contactado con Teresa podrían tener posibilidad de desarrollar la enfermedad. Pero estamos en buen camino en ese sentido.
Lo que yo creo que tenemos que aceptar, y tenemos que aceptar de manera absolutamente natural, es que más allá de que esté libre de ébola, como consecuencia de este, del contagio que hemos vivido ahora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia podemos volver a tener un caso. Y eso hay que gestionarlo no desde el miedo, no desde el apocalipsis, desde la naturalidad.
Desde la verdad,
y además demostrando que somos un país que tenemos un sistema sanitario que podemos hacer frente al virus. Claro.
Pero una cosa, el auténtico problema es que nos están alertando desde todo el mundo occidental, que los principales riesgos sanitarios que tenemos en Europa es precisamente de epidemias. ¿Por qué? Porque los antibióticos están cada vez en Europa el cuerpo más resistente, porque hemos utilizado mucho los antibióticos y podemos tener problemas de epidemias. Y me cuesta trabajo pensar que en nuestro sistema educativo no tenemos la especialidad de epidemiología.
No, sí, la tenemos. Yo precisamente soy especialista en medicina preventiva y salud pública, que es la que incorpora al epidemiólogo. Pero las epidemias que preocupan hoy y en un futuro inmediato en el ámbito de la salud pública son de enfermedades infecciosas, no por el tema de los antibióticos, que sí es verdad que producen resistencia y generan más dificultad para poder curar algunas enfermedades, sino las que hay de enfermedades, algunas de ellas ya conocidas, como por ejemplo la gripe, que suele mutar, pero hay veces que una mutación produce un daño mayor, o por ejemplo esta que estamos comentando. Son epidemias ligadas a la pobreza, radicalmente ligadas a la pobreza. Y por eso no hay otra mejor solución al tema ébola, que ahora está de actualidad, que hacer un esfuerzo internacional para atacar en el origen, donde está el problema, y solucionar allí los focos, aparte de ayudar humanitariamente a aquellas personas.
Por último, señor Martínez Olmos, porque tenemos que ir acabando ya esta entrevista. Ahora que se está criticando tanto desde su partido los presupuestos generales del Estado, la partida para sanidad aumenta como el 11 millones de euros. ¿Le parece a usted lo suficiente o no?
Mire, la partida para sanidad aumenta 11 millones de euros, pero porque la parte de dependencia y servicios sociales es la que se lleva la mayor parte de esos recursos. Mire, los presupuestos que el Estado pone, tanto para el Ministerio como a disposición de las comunidades autónomas, desde 2011 a hoy han bajado un 22%. Y estos presupuestos de este año consolidan los recortes. Todo el mundo sabe que no es solamente porque haya menos dinero, es que ha habido en estos periodos de 3 años casi 30.000 profesionales menos han dejado de estar en la sanidad pública. Todo el mundo sabe que así es muy difícil mantener un sistema sanitario como el que tenemos que tener, como el que tenemos derecho a aspirar. Insisto, un sistema sanitario como el que queremos los españoles costaría 15.000 millones de euros más de lo que ahora mismo están los presupuestos. Eso es un punto y medio más del Producto Interior Bruto. Eso es algo que repartido entre 47 millones de ciudadanos no daría más de 200 euros o 300 euros por cabeza para poder hacerlo frente. Es decir, que se puede mantener un sistema si se quiere mantener un sistema, que tiene que ser eficiente, eficaz, austero, sin duda, pero tiene que ser un sistema que dé respuesta a todas las necesidades a las que aspiramos.
Yo tengo una duda, porque reconozco que nunca me he molestado en mirar el dato y no sé si usted lo sabe. ¿Qué ratio hay de médico por habitantes para que un sistema público funcione de verdad? ¿Cuál es el ratio de ¿y cuál es el que hay, por ejemplo, pues no sé, en Alemania, por mire, hablar de un país potente.
Dos elementos a tener en cuenta. Si hablamos de atención primaria, de lo que serían médicos de cabecera, debiera de haber uno cada 1,000 habitantes. Y en ese sentido nosotros estamos en uno cada 1,500 aproximadamente. Sí. Eso sería lo ideal. Sí. En el ámbito hospitalario hay una gran discusión técnica, porque los grandes avances científicos y tecnológicos permiten que muchas enfermedades que antes se hacía intervenciones quirúrgicas y la estancia media eran 7 días o 10 días en hospital,
24 horas te echan.
Estamos. Por lo tanto, cuando se valoran los indicadores en función del número de camas por habitante, ese indicador técnicamente ya está discutido.
No hablo de camas, hablo de facultativos, sí, de médicos.
Pero es que eso conlleva precisamente al otro. Por lo tanto, tenemos en general menos médicos y menos profesionales de enfermería por habitante que los países europeos, pero eso no quiere decir que tengamos peor sanidad, ¿de acuerdo? Bien. Aunque en primaria sí haría falta un esfuerzo para llegar a unos estándares más en la línea que estoy comentando.
Pues don José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día en el que, vuelvo a repetir, todos nos tenemos que felicitar porque Teresa Romero está oficialmente curada del ébola. Esto lo digo por si hay alguno que vive, pues no sé, metido en algún...
En Marte.
Exactamente, en alguna habitación de estas del pánico, lo que sea, y en este momento sale, pues que se entere que lo de Teresa Romero es la noticia, sin duda, del día.
Con tu permiso.
Dime.
Felicitar a Marta Suárez, a Fernando de la Calle, a Marta Mora y José Ramón Arribas. Son cuatro ejemplos de profesionales de la sanidad pública que han estado a la altura de lo que demanda un país como España. Estos cuatro pues son el ejemplo de otros montones de facultativos.
Sí. Yo que hoy le mando a Ana Mato una carta pidiéndole la máxima condecoración tanto a Teresa Romero como al equipo del Carlos III.
¿Se la ha mandado ya o se la va a mandar?
Se la mando en unos minutos porque he venido primero aquí.
Ah, muy bien, estupendo.
A esa iniciativa me sumo yo, desde luego.
Porque exactamente. Desde luego, haber estado con el estrés que han tenido que estar...
Perdona, vamos. Y les quedan 21 días por delante de vigilancia, cuidadito. Señor Martínez del Olmo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Charo, que hay que seguir trabajando.
Hombre, claro.
¿Qué remedio queda?
Afortunadamente.
Jaime, que mañana ya es víspera de viernes, que esto ya está... A ti te da lo mismo porque vas girando... Ahora se utiliza mucho esta palabra para los grupos musicales, que van girando por ahí. Sí, lo de gira de siempre, que es girando. Pues Jaime González se va girando también, corriendo. Hasta luego, chicos. Gracias.